Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Este martes estamos recordando el fallido golpe de Estado del 23F, una fecha histórica para la democracia española, que el Congreso ha conmemorado con la ausencia del gran protagonista de aquella jornada, del rey Juan Carlos, el hombre que frustró los planes de los asaltantes al Congreso. 40 años después, su hijo, el rey Felipe, ha reivindicado ese papel esencial.
El rey Juan Carlos I asumió como jefe del Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución. Así lo comunicó a todos los españoles en un mensaje televisado que ya forma parte de nuestra memoria colectiva. Su firmeza y su autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia.
El rey ha comido después con Pedro Sánchez, Carmen Calvo, Pablo Casado, las presidentas de Congreso y Senado, el presidente del Poder Judicial y los padres de la Constitución que quedan vivos. Juntos han paseado por el hemiciclo. No estaba Pablo Iglesias, que por la mañana volvía a más que cuestionar la monarquía.
Y algunos dicen que efectivamente el 23F lo que demostró es que buena parte del ejército no respetaba la democracia, pero sí respetaba al rey, y que por lo tanto, si los demócratas españoles querían democracia, tenían que aceptar la monarquía. 40 años después es muy difícil decir que monarquía sea condición de posibilidad de la democracia. Y con toda la sensatez, con todo el respeto institucional, desde la calma y desde la mesura, creo que hay que reconocer que ese debate social existe en España.
Ya por la tarde, el Pleno del Congreso ha debatido una proposición de Esquerra que pide acabar con la protección jurídica especial para los miembros de la Casa Real. Juan Andrés Rubert.
La iniciativa ha llegado a la Cámara de la mano de Esquerra, pero no saldrá adelante y no va a contar con el apoyo del PSOE. Carolina Telechea, del Grupo Republicano, abría fuego contra la monarquía, pero también apuntaba a la ambigüedad que dice muestran los socialistas con este asunto.
Porque en función de la época y el contexto se declaran republicanos o monárquicos. En función del interés vuelven allí donde se sienten más cómodos, en la defensa a ultranza de la monarquía corrupta.
La diputada socialista Rafaela Crespín, por su parte, les dejaba clara la postura del PSOE.
No nos encontrarán a los socialistas alimentando la confrontación, ni poniendo en entredicho a las instituciones, ni tampoco a la noble tarea de la política. Señorías, vamos a votar en contra de esta proposición no de ley.
Se trata de la segunda proposición no de ley rechazada en las dos últimas semanas por los socialistas. Tan solo ha encontrado apoyo en Podemos y las fuerzas nacionalistas e independentistas.
Mientras tanto, en el Senado, Pedro Sánchez respondía a las preguntas de la oposición por primera vez desde mediados de noviembre. En la Cámara Alta, el presidente ha defendido su coalición con Podemos a pesar de las tensiones de las últimas semanas, meses y lo que te rondaré. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha mostrado un especial interés en dejar un mensaje a su paso por el Senado. ¿Está satisfecho con la marcha de la coalición?
Yo me manifiesto satisfecho con el funcionamiento del gobierno de coalición, que nos une más cosas de las que nos separan.
Difícil de creer ante el cúmulo de frentes abiertos desbordados de tensión entre los socios. La entente de la órbita socialista con el PP de entrada ha servido a Pablo Iglesias para amenazar.
Algunos tienen la ensoñación de que se puede volver al modelo del bipartidismo, que eso no va a ocurrir.
El intento de apaciguamiento del mismo presidente también se estrella contra la vuelta a las andadas del líder de Podemos, agitando un clamor social por Pablo Hasél, cuya situación ha comparado con la del rey emérito.
No puede ser que alguien vaya a la cárcel por cantar mientras el anterior jefe del Estado está en Abu Dhabi, que es un clamor social.
La cuerda se ha tensado además al acusar a Iglesias a Sánchez de desleal por negarse a limitar los precios en el alquiler.
Todo este hombre ve clamores sociales por todas partes. Bueno, el otro gran titular de la tarde llega desde el Parlamento Europeo, que ha dado el primer paso para levantar la inmunidad a Carles Puigdemont y los dos exconsejeros catalanes subidos con él. Ahora la pelota está en el tejado del Pleno, que se pronunciará a principios de marzo. José Luis, concejero, buenas noches.
Buenas noches, es la antesala a la votación que tendrá lugar la segunda semana de marzo. Entonces serán los 705 eurodiputados los que tendrán que decidir si se levanta la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Esta tarde, la Comisión de Justicia ha aprobado el informe que recomienda atender el suplicatorio del Tribunal Supremo Español para que se les retire la inmunidad y puedan ser juzgados por los delitos que tienen pendientes. Esta comisión no determina en ningún caso si son culpables o inocentes, solo decide si el Parlamento debe amparar a los eurodiputados porque se les quiere juzgar por sus opiniones o por el ejercicio de su función parlamentaria. No dejan de ser eurodiputados, eso sí, es un paso importante para que se retome en Bélgica la orden europea de detención y entrega a España. El Parlamento Europeo esta tarde ha enviado un mensaje contundente. No respalda las tesis soberanistas que buscaban en esta institución una defensa ante lo que ellos aseguran es una persecución política de las autoridades españolas.
En cuanto al coronavirus, hoy sumamos otros 443 muertos a la estadística oficial, aunque sigue la tendencia descendente de la curva. La tasa de incidencia vuelve a estar por debajo de lo que la OMS considera el nivel de riesgo extremo. Por eso, los epidemiólogos no se cansan de pedirnos que no bajemos la guardia. Lo hacía en Mediodía COPE Julián Olaya.
¿Hay muchos inmunizados? Sí. ¿Hay mucha gente que lo ha pasado? Sí. ¿Alegría? Ni de broma. Cuidado, cuidado, cuidado.
Mientras, ya hay 1,2 millones de personas inmunizadas en España, aunque el proceso de vacunación avanza lento. Canarias se ha convertido en la primera comunidad en tener más inmunizados que contagiados a día de hoy. En Madrid, el gobierno regional ha comenzado a utilizar hoy el Hospital Isabel Zendal para acelerar el proceso de manera masiva. Ana Palacios.
Hoy turno para los trabajadores de Sanidad Exterior, AENA, responsables de menores infractores, forenses y veterinarios. Llevan todo el día pasando por el Zendal. Uno de ellos ha sido Félix, él es veterinario y salía bastante contento.
Como la vacunación es tan masiva, que no es como otras enfermedades, pues es más normal que haya más reacciones anormales en más gente, porque es que es, digamos que es a todo el mundo, entonces es lógico. También son vacunas nuevas, pues hombre, hay un poco miedo, ¿no?, que no está contrastada como otras vacunas que llevan ya más años funcionando, pero bueno.
El jueves turno para 50.000 mayores de 80 años recibirá la vacuna Pfizer en sus centros de salud. Se espera que la semana que viene lleguen otras 80.000 dosis, que serán también para ellos. Ese mismo jueves, en el Estadio Metropolitano, están llamados a recibir su vacuna los bomberos, los policías y también se empezará con 110.000 profesores de la pública y concertada.
Te cuento también un dato que hemos conocido hoy y que pone los pelos de punta. En la última década se han multiplicado por 4 los casos de abusos sexuales contra niños y adolescentes. La mayoría de los agresores solo está en el entorno cercano. Sefi García.
También han empeorado todos los parámetros, el tiempo de padecimiento, la frecuencia del abuso y la gravedad. Las niñas en la adolescencia son las víctimas preferidas de los abusadores sexuales. Un varón del entorno íntimo de la familia, a veces muy cercano, es el perfil más común. Pero en los últimos 5 años se les han sumado los abusos a través de Internet y la irrupción de las manadas. Pero ojo, 1 de cada 5 víctimas son niños y muy pequeños, menores de 12 años, la mayoría en este tramo de edad. La razón está en el silencio, nos cuenta Benjamín Ballesteros.
La negación de los hechos. Absolutamente nadie cree a las víctimas. Hablamos de un porcentaje muy, muy pequeño. Las víctimas se encuentran solas.
El entorno niega los hechos, los justifica o encubren al agresor, no reacciona y en algunos casos llegan a culpar a la víctima. Por eso, solo el 10% se atreven a denunciar y un 18% de las denuncias se archivan porque los abusadores no dejan señales en el cuerpo de los menores. Los organismos internacionales aseguran que un 20% de los menores pueden sufrir en algún momento abuso sexual.
Y termino con una operación contra la trata de personas. Otra. Interpol y la Policía Española han desarticulado una banda que captaba mujeres en Uruguay para que se prostituyeran aquí en España. Hasta ahora se han identificado a 30 de víctimas. Hay detenidos en ambos países. Enseguida hablamos de todo esto y más con Maripau Domínguez y con Jorge Bustos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, si os pidiera una entradilla breve, que tengo invitado, por favor, sobre lo que hemos vivido hoy en el Congreso o sobre los 40 años o las dos cosas. ¿Cómo resumiríais, Jorge?
Bueno, quitando las restricciones que impone la pandemia y que deslucen un poco la solemnidad de estos actos, la verdad es que los discursos me han gustado mucho los dos, tanto el de el rey como el de la propia Meritxell Batet, que tampoco se ha ahorrado, podría haberlo hecho, y tal y como están las cosas del partido al que ella pertenece y de sus
socios. Viva España y ese viva la Constitución ha sonado muy bien, sí señor.
Ha estado bien y incluso ha recordado y ha reivindicado, como no podía ser de otra manera, en un día que celebra lo que se celebra hoy, que es la victoria de la democracia sobre el golpismo, encabezada por quien hace 40 años defendió la democracia de todos los españoles frente a los golpistas, que fue don Juan Carlos, al margen de los problemas que haya tenido derivados de sus propios comportamientos reprobables, pero eso está en la historia, su conducta ejemplar hace 40 años, la historia no se lo podrá negar nunca, al margen de los errores, ya digo, que haya cometido. Y Meritxell Batet lo ha reivindicado, su hijo evidentemente también. Hay quien incluso ha querido ver una cierta temblor de voz, de emoción en la voz de Felipe VI. Se podría comprender si ha sido así, porque no deja de ser el gran ausente en un día que hace solo, no sé, un año o dos años, no se habría entendido que no estuviera Juan Carlos I hoy en el hemiciclo, porque se celebraba su gran gesta, que es la defensa de la democracia de todos los españoles frente al golpismo, ¿no?
Maripau.
Pues para mí el titular del día de hoy se resume en una palabra que ha pronunciado varias veces Jorge, que es la palabra historia. Yo creo que hoy se han dado varias lecciones de historia que posiblemente a muchos, como nos sumamos a ella, pues no nos causa nada, nada negativo. Pero sin embargo, para el socio de gobierno del PSOE, pues son lecciones de historia que se le atragantarán seguramente a ese socio, aunque, bueno, se lo pasa por el forro, si me permitís la expresión, ¿no? Pero ha sido muy lamentable ver a unánimemente cómo los partidos constitucionalistas daban esa lección de historia a los que han querido aprovechar el día de hoy. Sin tener ningún sentido que lo hicieran, han querido aprovechar para, bueno, sus soflamas de la República y de
y bla,
todo
esto. Bla.
Y una cosa, en el bla, 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 hay algo que de verdad que desde el primer minuto en el que fue pronunciado hace ya tiempo, a mí se me atraviesa, que es la expresión el régimen del 78. Gracias a lo que ellos llaman el régimen del 78, que no es un régimen, sino que fue un estupendísimo año en el que, con sus dificultades y con sus cosas mejorables, se aprobó nada menos que el marco jurídico que iba a regular la vida de los españoles, pues gracias a eso precisamente ellos pueden decir las tonterías que dicen. Gracias
cosas.
A eso.
Sí. Oye, permitidme dos minutos. Otra de las noticias del día. Te lo acabo de contar. La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha aprobado el informe que pide retirar la inmunidad a Puigdemont, a Comín y a Clara Ponsatí. El presidente de esa comisión en el Parlamento Europeo es de Ciudadanos y es Adrián Vázquez. Adrián, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, señor Expósito.
Oye, ¿esto qué supone? Esa retirada de la inmunidad en la comisión. Ojo, ¿qué supone?
Bueno, supone que es ya una de las últimas etapas del procedimiento parlamentario. Ahora lo que hemos hecho una vez que conocemos el resultado del voto es transmitir al presidente de la Cámara, al italiano David Sassoli, ese resultado y, de acuerdo al reglamento de las inmunidades, tiene que ponerlo a voto, ese mismo informe, en el plenario inmediatamente posterior al voto de hoy, que tendrá lugar la semana del 8 de marzo. Y si el informe que pide el levantamiento de inmunidad vuelve a ser ratificado en el plenario, ya supondría la retirada inmediata de esa inmunidad de esos tres eurodiputados.
¿Y después qué?
Pues después ya se sale un poquito de mi competencia y entramos un poco en el terreno de las especulaciones. Después, yo entiendo, pero estoy especulando, permítamelo, yo entiendo que se reactivará la euroorden y habrá que ver cuál es la respuesta del sistema judicial belga a esa petición de levantamiento de la euroorden, y en ese caso sí entregarán a estos tres eurodiputados a la justicia española para que sean puestos a juicio.
El informe se ha aprobado por 15 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. ¿Podemos saber o puedes contar cómo ha sido el debate y quién ha votado qué?
Sinceramente no puedo.
Vale. No, yo tengo que preguntarlo, Adrián.
Sí, no, hace bien. Pero sí le puedo decir que no ha sido nada fácil. Ha habido 3 elementos durante todo este proceso que han hecho muy complicado este proceso parlamentario. El primero, es obvio, es el de la COVID, la pandemia. Hemos tenido estos procedimientos parados. Ha sido el único procedimiento parlamentario que ha estado parado casi 6 meses. Y ha sido tras mucha pelea interna y una vez que yo contaba con esa seguridad jurídica y con esa capacidad tecnológica para que la confidencialidad del procedimiento pudiese llevarse a cabo, que es cuando los hemos reiniciado. Luego, el segundo elemento ha sido la intoxicación y la absoluta presión por las partes durante todo el procedimiento. Los diputados del comité y yo en particular, el presidente, hemos recibido una presión, una intoxicación tremenda. Es más, los propios funcionarios de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que son funcionarios del Parlamento Europeo, que de hecho entre ellos no hay ningún español, son todos de distintas nacionalidades, pues hubo un momento, yo recuerdo en diciembre, que no sabían cómo reaccionar de la toxicidad y la presión que estaban recibiendo. Y bueno, yo como ya conocía el paño, al ser de Ciudadanos, al ser español, pues yo creo que yo y mi equipo estábamos preparados y lo pudimos solventar. Y la tercera, las filtraciones que hemos sufrido la semana pasada del informe, que se publicaron en un medio nacional, que claramente no ayudan en absoluto y que lo que han hecho es desestabilizar muchísimo tanto a los diputados como a los ponentes. Hay que pensar que todo esto que sale en prensa lo ven los eurodiputados, y no solo los españoles, sino los otros. Y al final aquí estos votos pueden pender de 1 o 2 votos. Entonces son cosas con las que no se puede jugar. Y son cosas con las que es mejor no hacer política. Y ha sido muy complicado. Pero bueno, yo estoy orgulloso de cómo ha salido, con las garantías que hemos asegurado, con la transparencia con lo que lo hemos llevado y sobre todo lo que yo prometí al tomar el cargo y al iniciar este proceso, que esto no iba a ser un circo y que en el Parlamento Europeo las normas se cumplen. No es como el Parlamento de Cataluña. Aquí las normas se cumplen.
Maripau.
Sí, señor Vázquez, buenas noches. Yo le quería preguntar, no sé si lo va a decir abiertamente, pero si parte de esas presiones han venido de una forma directa por parte de los abogados de los 3 eurodiputados.
Sí, además es público y notorio, solo hay que ver ciertas...
Pero una cosa es hacer declaraciones y otra es presionar directamente a las personas que tienen que votar.
Bueno, yo entiendo, bueno, es que ellos, esto es público y notorio, han circulado información falsa la mayoría de las veces, es decir, a todo el Parlamento constantemente, constantes correos electrónicos con noticias falsas. A mí me hicieron un dossier de 11 páginas porque había dado like a un tweet o a otro simplemente por intentar desprestigiarme, y así también lo han hecho con el ponente. Entonces esa es su táctica. El problema es que en España nosotros estamos acostumbrados a esta actitud de ciertas personas. ¿Por qué? Porque lo llevamos viviendo unos cuantos años. Y yo pues estaba muy acostumbrado, pero mis colegas de otras nacionalidades pues claro, no daban crédito. Y al final cuando hay mucho barro pues hay gente que duda y no ha sido nada fácil,
Bustos.
¿Qué tal, señor Vázquez? Enhorabuena por el trabajo que ha despegado estos últimos meses para allí en la Eurocámara, porque es importante explicar y hacer pedagogía, a veces incluso contra algunos cargos institucionales del propio gobierno de España. Pero bueno, le doy la enhorabuena. Creo que es una victoria de la democracia y que debilita a la posición de Puigdemont y de aquellos que encabezaron el golpe de Estado en 2017. Mi pregunta es sobre la eficacia última de lo que hoy se ha conquistado, y es si no le preocupa la posibilidad de que al final se refugie en Bélgica. Puigdemont es un hombre que va huyendo, su vida es una pura fuga, y ahora probablemente lo que haga será renunciar, digamos, a su trabajo como eurodiputado y se refugie en la condición que tiene ya acreditada Bélgica como país, que no es muy dado a extraditar a los lo hizo con Etarras, nada menos, y es difícil que lo haga con Puigdemont. No sé qué esperanzas nos caben de que efectivamente Puigdemont se ha entregado a la justicia española, o si va a vivir el resto de sus días en esa especie de estado fallido a efectos del euroorden que es Bélgica.
Bueno, lo primero, muchísimas gracias, señor Bustos, o Jorge, si me permites. Efectivamente, esas son las cuestiones que ahora hay que dilucidar, hay que ver cómo se desarrolla. Hay que volver a incidir en que el resultado de hoy no es definitivo, falta la ratificación en pleno, pero también es importante destacar que las comisiones parlamentarias tienen una proporción en los grupos políticos que es igual a la del pleno. Entonces, en general, todo lo que pasa por un comité con una votación se suele replicar en el pleno la mayoría de las veces. ¿Qué pasa cuando se les levanta la inmunidad? No pierden el estatus de diputado. Es decir, ellos van a seguir siendo eurodiputados. La diferencia es que ahora el Parlamento Europeo da permiso a las autoridades españolas para investigarles y para llevarles a juicio. ¿Qué va a hacer la justicia belga? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Sin embargo, bueno, yo llevo viviendo en este país 7 años, entonces, bueno, lo que has dicho, pues más o menos, no digo lo mismo, pero digamos que entiendo perfectamente por qué lo dices. Sin embargo, va a tener que tomar muy buena nota la justicia belga de lo que ha votado la sede de la soberanía europea y los representantes de 27 Estados miembros. Y eso no es moco de pavo, eso es importante. Entonces ellos tendrán que tomar nota y si deciden, a pesar de este mensaje que, si es ratificado, insisto, se envía a la justicia belga y bueno y a todos los países de la Unión Europea, pues si deciden seguir por la vía en la que parece que están ahora, pues me imagino que eso tampoco será ni bueno para su imagen y también abrirá la posibilidad a que si el Estado español lo considera, la justicia española lo considera, pues que pueda de alguna manera también confrontar esa decisión de la justicia belga.
Pues estaremos bien atentos porque el tema, a pesar de la COVID y a pesar de las elecciones, el tema continúa. Adrián Vázquez, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, eurodiputado de Ciudadanos. Gracias y suerte, Adrián.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Adiós, buenas noches. Anda que si lo mandan para acá, nos faltaba pal duro, ya tenemos otra fiesta.
Bueno, si ese anunciado giro al centro y al constitucionalismo y a la moderación que nos anuncian algunas terminales de Moncloa para hacerse perdonar lo que lleva haciendo los dos últimos años Sánchez, sería desde luego un éxito incontestable para esa posición que quiere vender o ese giro que quiere vender Moncloa. Es decir, si consigue Sánchez vender el relato de que Puigdemont se escapó bajo mando de Rajoy y volvió para ser juzgado bajo mando de Sánchez, desde luego que sería un éxito incontestable de Moncloa, de Ferraz y de esta operación de Sánchez 2.0 después del que conocemos hasta ahora, que no ha sido otro que el aliado de los partidos que promovieron un golpe de Estado. Pero bueno, ojalá que se caiga de ese caballo y que haga todo lo que está en su mano para ponerle un bozal a su vicepresidente cuando dice que Puigdemont es equivalente a los exiliados del franquismo, bueno, o cuando sí. Dice, no sé, es decir, ojalá que la propia justicia pueda perseguir y reactivar la euroorden. Pero yo quería poner en valor esta cursilería, no sé cómo esto que se dice ahora, poner en valor. Quería agradecer, vamos a decirlo en castellano antiguo, agradecer a los diputados de PP y Ciudadanos que durante todos estos meses, casi diría años, han estado haciendo una labor de pedagogía explicando quién es Puigdemont y que no es el mártir de la causa bien vista por los nacionalismos de distinto pelaje en la Unión Europea, sino un tipo que intentó desestabilizar usurpando el poder que le daban las propias instituciones del Estado español como máximo delegado del Estado español en su tierra, utilizar ese poder para volverlo contra el resto de los españoles y tratar de segregar ilegalmente una región de España. Y ese trabajo lo han hecho incansablemente y ha dado sus frutos hoy. Mm.
Ahora, los adalides de la, lo digo con ironía, claro, de la libertad, como Puigdemont y compañía, los que están fugados, fijaos qué instrumentos utilizan, ¿no? La fuga, en el caso de Puigdemont, tan humillante como el maletero de un coche cruzando la frontera. Luego el ser detenido en una gasolinera, el que los suyos hagan dosieres sobre algunos eurodiputados, como nos ha reconocido Adrián Vázquez, y lo hagan correr por las instituciones europeas para mancillar la imagen de estas personas que tienen que participar en la votación, o sea, me parece el juego más sucio. O sea, y estos son los adalides, estos son los adalides de la libertad, de que un referéndum en sí mismo, da igual, sea lo que sea y sin autorización de nada y extralimitado en los confines de la Constitución, o sea, da igual, pero un referéndum, como es un referéndum, pues es legal, oye, y es el pueblo. Ah, y si puedes votar tres veces, como ocurrió ese día fatídico, pues votas tres veces. ¿Qué problema hay? Pues sí, cuanto más votes, más demócrata eres, ¿no? Digo yo.
Volvamos al asunto del día, ese acto en el Congreso. Os voy a poner dos cortes y van directamente relacionados. No me habléis, por favor, de la ausencia del rey Juan Carlos. Lo voy a llevar después, ¿vale? Con Julio César. Lo digo para no mezclar temas o no repetir. Primero, Pablo Iglesias, que por supuesto, yo decía antes que esté la novia en la boda, el muerto en el entierro, el niño en el bautizo, no podía hoy no dar la nota para su cuota de telediario, claro. Mira.
Creo que hay muchos ciudadanos a los que les llama la atención que en este país se pueda ir a la cárcel por escribir un tuit o por hacer una canción, mientras el anterior jefe del Estado está huido en los Emiratos Árabes. Creo que eso genera una situación de alarma y creo que ocultarlo, quitarle hierro, es un error.
Es un paradigma, de verdad, que estudiamos.
María Jesús Montero, la portavoz. Hoy ha habido Consejo de Ministros.
El presidente del gobierno, el vicepresidente segundo, tienen una comunicación fluida, hablan a menudo. A fuerza de repetir, ¿no?, el que el gobierno pueda tener discrepancia, alguno pueda pensar que el gobierno vive instalado en la discrepancia, algo totalmente fuera de la realidad.
Hay trabajo muy mal pagado, es un fallo
muy evidente de comunicación. O sea, esto es lo de la COF, no pienses en un elefante. Si dices, si lo mencionas es porque te estás delatando. Eso es lo que piensas tú, no lo que piensa todo el mundo, que también lo piensa todo el mundo. Es evidente que la coalición está instalada en la discrepancia
y permanente.
Hoy con la vivienda, pero también con el salario mínimo, también con las pensiones, también con la forma del Estado, también con todo, todo, cualquier tema, ¿no? Acabamos antes intentando enumerar las cosas en las que PSOE y Podemos están de acuerdo. Lo que pasa es que Iglesias, por muy bajito que ponga el tono, ¿verdad?, miente cada vez peor. Es evidente que Hassel, o como se llame este nieto de franquista y niño de papá,
Herrera le llama el sociópata, parece un adjetivo maravilloso.
Sí, incendiario y sociópata, que está en la cárcel no por sus ideas ni por sus pésimas canciones, sino porque es un delincuente reincidente. Tiene cuatro sentencias en contra. Por agresiones físicas también, no solo verbales, es decir, es un tipo peligroso que está muy bien donde está. Yo creo que la democracia, cada minuto que Hassel está en la cárcel, pues gana respetabilidad. Dicho lo cual, creo que Iglesias está cada vez perdiendo. Iglesias está instalado en una tierra de nadie, intenta ser antisistema y gobierno a la vez. Y es muy difícil eso, porque por un lado yo he visto fotos, estábamos en el periódico repasando las fotos del día de hoy y veíamos fotos de Iglesias agachando la cabeza y la mano en el pecho ante Felipe VI, como un vicepresidente segundo consciente de su papel institucional, muy bien Iglesias, pero luego no aplaude, es como un pellizco de monja para compensar que me echo de la casta, ¿no? Entonces, al final quieres jugar a seducir, a volver a conectar con un votante que hace mucho tiempo ya que desconectó de la credibilidad de tu discurso antisistema, porque estás en la casta, eres vicepresidente, tienes el chalet, cobras una pasta, colocas a tus amigos, a tu mujer, haces todo lo que todo el mundo está viendo, y luego que pretendes que por no aplaudir a Felipe VI vas a seguir siendo el amigo rapero de Hassel. No, hombre, no, estás en la casta y ya no has perdido. Pero tampoco te quieres institucionalizar del todo, que eso también sería lo más inteligente. Oye, ya que estoy aquí, ya que tengo coche oficial, ya que tengo la Guardia Civil protegiéndome el chalet, ya que tengo todo, oye, pues voy a ser un socialdemócrata, que es lo que cabe en Europa, y ya está, y me dejo ya de chavismo bolivariano. Y tal. O sea, que complete, o adelante o hacia atrás, porque no se quede en el centro del charco. O sea, decir, que alcance una de las dos orillas, pero que no se quede flotando ahí, braceando en medio del agua que está ahora, ¿no?
Maripau.
Sí, tiene grandísimos problemas, evidentemente, en un día como hoy no puede no estar presente. Claro, es evidente que tenía que estar, ¿no? Pero yo creo que Jorge lo ha definido muy bien, ¿no? Eso de saludarlo con la mano en el pecho y luego no aplaudir, pues claro, no te hace colega.
De los no vayas, declárate en rebeldía y quédate en Galapagar. Hoy no voy al Congreso, me quedo
exacto,
en Galapagar.
No, pero además sí, quédate en el chaletazo, o sea, que es buenísimo. No vayas claro, a saludar Sebastián, al rey.
Con el sí. Mayordomo, me quedo en mi casa.
Claro, no vayas a participar de los actos de la casta majestática quedándote en tu chalet con pabellón de invitados y super piscina, ¿no? En fin, bueno, es que yo creo que llueve sobre mojado. Realmente seguir analizando las cosas que hace Pablo Iglesias, si os fijáis, aunque el marco y el contenido que analicemos sea distinto, contexto y contenido, da igual, al final siempre acabamos diciendo lo mismo, porque es verdad, porque el gran problema es que un antisistema esté en el gobierno. Eso es lo que es una paradoja, es un dislate, realmente es un dislate. Porque ya no es solo Pablo Iglesias, cuando escuchamos hablar al ministro Garzón, es que se te cae el alma al suelo. Y dice, bueno, claro, pero ¿qué hace un anticapitalista siendo ministro de consumo? O sea, es que son
el
cosas...
El modelo cubano, ya lo dije.
Tan delirante. Dice, no había otra cosa que darle. No, ministro de consumo, un
déjate,
anticapitalista.
A mí se me ocurren, o sea, a mí se me ocurren ministerios peores, ¿eh?
Bueno, pero este...
Cuidado,
este,
tú no des ideas, no des ideas.
Pero este no estaba mal, la verdad. Oye, pero sí que es verdad que no se sostiene y no olvidemos que el día de hoy se sucede después de unas horas muy duras en las que la oposición ha estado pidiendo que sea destituido, ¿no?
Sí. Dejadme 2 minutos, que quiero cambiar de tema.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Conoces Primerity, la web de ventas flash del Corte Inglés?
Entra en primerity.es y encontrarás cada día auténticas oportunidades flash en grandes marcas.
Y ahora con hasta un 70% de descuento en marcas de moda, accesorios, infantil, hogar, deportes.
Además, del 22 al 28 de febrero aprovecha el especial fin de temporada y consigue cheques de 10 euros para próximas compras. Consulta condiciones en nuestra web.
Entra en primerity.es.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Todos hacemos cosas porque nos importa. Por eso, en IKEA bajamos temporalmente el precio de nuestros servicios de transporte y de Click and Collect en tienda o en nuestros puntos de recogida para que este inicio de año sea un poco más fácil para todos. Infórmate de las condiciones de los servicios y restricciones de movilidad de tu tienda en ikea.es/servicios.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? ¡Ni agua! Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Maripau Domínguez, con Jorge Bustos. Decidme un sí, no o depende. ¿Es buena noticia que vaya a haber acuerdo, si es que al final lo hay, sobre la reforma del Poder Judicial, Maripau.
Hombre, partiendo, pero quieres decir partiendo de lo que tenemos, no de lo que nos gustaría que fuera.
Bueno,
partiendo de lo que tenemos, yo creo que desde luego lo que es buena noticia es que se quede. Ahí ya vuelve a lo mismo, ¡ay, qué horror! Y no está Jáuregui esta noche. Es que se quede fuera de la negociación Podemos.
Eso sí, te crees que se está quedando fuera. Bustos, muy muy bueno,
breve,
al
menos
que voy a poner un corte.
No está dentro de lleno.
Ya me contará.
Bueno,
vale. Bustos.
A ver, esto es un depende de
sí,
manual.
Sí, ¿no? O depende. Depende
es un
de
depende
manual.
De manual.
Claro.
A ver, el PP nos jura por activa y por pasiva que si hay algún nombre a posteriori donde el PSOE ceda vocales a gente de Podemos, vetará en el Congreso, tirará la votación en el Congreso y ya está, y que no se baja de ahí y se ponen muy combativos. Oye, ojalá, ¿eh? Lo que pasa es que cuando negocias con Sánchez tienes que saber que normalmente tú eres parte del menú. Y eso es lo que le suele pasar al PP cuando negocia con Sánchez.
Claro. Carmen Calvo, vicepresidenta, se ha referido ya al asunto este.
El gobierno está negociando sobre todo la calidad, los currículum y el nivel de profesionalidad que van a tener los hombres y mujeres que se hagan cargo, por fin, de un Consejo General del Poder Judicial conformado como la Constitución dice.
Pues como revise los currículos, igual que ha revisado los currículos de algunos del gobierno, en fin, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, no quiero ser malo, oye, ojalá acierte, ¿no? Venga, ahora desarrollemos un poquito, Maripau.
¿El qué? ¿Qué me preguntas?
No, pues eso, que ahora ya puedes desarrollar si va a ser buena noticia, si no, y sobre todo, si te crees, como dijo ayer Ábalos, que ellos gobiernan en nombre del gobierno y el gobierno son dos.
Sí, bueno, eso que dijo no estuvo muy, muy acertado. Ya
si
sé
dijo
que
la verdad?
Se empeña, hombre, él se empeña como la ministra portavoz, ¿no? Se empeña en ahí darle la vuelta y tal, para que nos creamos que no hay tanta disensión. Pero, a ver, sí, tú tenías razón cuando me decías, ya verás cómo al final posiblemente hay algún nombre, ¿no? Claro, sí, ese va a ser el problema. Y luego vamos a ver si realmente Jorge se planta o no se planta el Partido Popular, porque claro, al final, ¿qué puede pasar? Que parezca esto un intercambio de cromos, pero a lo bestia, y se trata nada menos que del Poder Judicial. O sea, esto que tanto reivindican todos los partidos, y por supuesto nosotros también lo decimos, ¿no? Que debería ser un poder independiente, etcétera. Entonces, yo creo que es un arma de doble filo. Yo la verdad es que no me atrevo a vaticinar por dónde van a ir los tiros, pero me temo que en efecto pueda haber al final un intercambio que haga que no solo, no ya que todo se vaya al traste, sino que volvamos a tener esa sensación de que el Poder Judicial sigue siendo, o sea, meten la mano los partidos y sigue siendo un intercambio de yo te doy a cambio de, ¿no? Y mientras eso no se cambie, yo creo que está todo muy condicionado. O sea, no, así no vamos a avanzar mucho en la independencia del Poder Judicial, francamente. Y hoy por hoy es eso. Por eso te decía, si me preguntas ateniéndome al marco en el que estamos, pues es que es eso. Es que al final ya verás cómo acabará siendo un intercambio. Mm. Te doy a cambio de, pero es que eso no se puede hacer con el Poder Judicial.
Jorge.
A ver, primero una consideración general. Cuando Marchena se negó a formar parte del enjuague que se anunció hace
bueno, pero
años,
eso fue una evidencia.
Todos claro, concebimos una esperanza, claro. Y es que el marchenazo, como se le llamó, iba a servir por de una vez por todas para avanzar hacia la despolitización del Poder Judicial, que lleva con las zarpas de los partidos en el núcleo del tercer poder del Estado desde 1985, cuando el gobierno de Felipe y Guerra matan a Montesquieu. Bien, Europa lleva pidiendo desde hace muchos años que los jueces tengan una mayor capacidad de decisión en los nombramientos del órgano de gobierno de los jueces, que los partidos tengan el Congreso y el Senado eligen a lo mejor 4 y 4 y 12 corresponden al Poder Judicial, en fin, una fórmula mixta que avanzaría hacia esa independencia. Y lo que tenemos es que de dos años a esta parte, Pablo Casado, él desde hace un tiempo sí que enarbolaba esa reforma, es decir, oye, me niego, por eso justificaba su negativa a sentarse con Sánchez a seguir pasteleando como ha hecho todo el PP y el PSOE desde el 85, porque decía, bueno, ya que Marchena se ha negado a este enjuague, vamos a aprovechar esto para hacer una reforma en el sentido de despolitización. ¿Qué es lo que pasa? Que quien estaba en el poder es Sánchez, y yo tenía ningún interés en levantar las tarpas del PSOE de la influencia de la justicia. De hecho, él debe su poder a un juez amigo que colocó unas líneas contra Rajoy y una sentencia que le sirvió de justificación argumental para la moción de censura, con lo cual es el que menos intereses tiene, y además ahora viene dentro de unos años o dentro de unos meses, veremos cómo llegan algunas de las querellas que se han sustanciado durante la pandemia, la gestión de la pandemia, que pueden llegar incluso hasta los aforamientos, en fin, que él va a ver cómo ahora los cañones de la justicia, según pasan los meses, pueden apuntarle a él y a su gobierno. Entonces no le interesa en absoluto a él ni a ningún gobernante, ojo, no le interesa a nadie. A un gobernante lo que menos le interesa es que los periodistas sean independientes y los jueces sean independientes. Eso no le interesa a ningún político. Entonces siempre van a intentar maniatar a periodistas y a jueces, siempre, desde que el mundo es mundo. Y Sánchez en eso, además, no es que no sea ocultado. Así que lo que pasa es que teníamos algunos la esperanza en que Casado iba a poner pie en pared, iba a decir, señores, yo tengo la legitimidad de la propuesta de despolitización, además Europa está conmigo, y encima estos tipos acaban de meter una contrarreforma a la húngara, a la polaca, para transponer la mayoría Frankenstein en el CGPJ y ya está, y se acabó la separación de poderes en España. Pero ¿qué pasa? Que Casado está en una situación de debilidad. Es verdad que los jueces, aunque están haciendo nombramientos, y hoy mismo el señor Lesmes ha cedido a una rebelión de los jueces que están empezando a decir, señores, si sabemos gobernarnos y los partidos, si sabemos hacer nosotros las cosas y los partidos, ¿por qué no seguimos así? Pero claro, la presión es tan grande y lo que está en juego es tan delicado que vamos a ver cómo sale al final este enésimo enjuague entre PP y PSOE. Ya digo que no me fío mucho, sobre todo por una cosa, y es que Podemos está calladito, y cuando Podemos pasa algo que no le gusta, levanta la voz siempre, y si está callado, mala señal.
Los niños en la habitación,
si está callado, mala señal, porque significa que tiene plato en la tajada.
Pero fíjate, Jorge, que escuchándote me he acordado, no sé si fue ayer o antes de ayer, porque están pasando tantas cosas tan rápido, yo creo que fue ayer. Publicaba ABC las notas manuscritas del excomisario Villarejo, en las que aparecía varias veces la actual fiscal general del Estado, un colegueo, o sea, es como la evidencia por escrito, ¿no?, de lo que ya se empezó a hablar en su momento, y bueno, nos acordamos de la reprobación y tal, pero ahora de repente lo vemos de puño y letra de Villarejo, ¿no?, el colegueo con la actual fiscal general. ¿Vosotros habéis visto que haya pasado algo?
No, ni va a pasar nada.
Ah, vale. ¿Y estamos hablando de la independencia del Poder Judicial? Estábamos hablando de eso, ¿no? Pues hombre, a mí, es que me parece de una gravedad, pero vamos, de máxima, me parece muy grave. A mí, no sé, pero debe ser de los pocos que consideran que eso es gravísimo. Claro, porque es que no ha pasado nada. Pero Jorge, ¿qué ha pasado?
O sea, es que una cosa... Nos hemos acostumbrado a que Dolores Delgado sea fiscal general del Estado. Es que eso es un disparate.
Ya, pero es que de puño y letra. O sea, es que son las notas manuscritas de Villarejo.
Sí.
Y no ha pasado nada.
Nada, no pasa nada.
Pues nada, fenomenal.
Es una sociedad completamente adormecida.
Un estupor.
El estruendo de la propaganda de la izquierda es infinitamente más poderoso que el del centro derecha o de la derecha, y por tanto, y la gente además está a otras cosas, así que pues Sánchez va avanzando en sus objetivos de colonización del Estado. Esto ya lo sabemos. Lo que pasa es que uno espera que enfrente, sobre todo cuando tu voto es imprescindible, caso del PP, porque tiene que ser una mayoría de 3/5, el que renueve estos órganos, de no solo el del CGPJ, sino también el Constitucional, Radio Televisión Española, el Defensor del Pueblo, en fin, hay varias renovaciones pendientes. Entonces sí, uno esperaba que justo ahí, que el PP tiene un voto que es decisivo y que Sánchez no puede moverse sin el placet de Casado, pues que ahí se haga fuerza, que se le obligue a Sánchez a ceder. Ya está mal el pasteleo. Está mal. Me hubiera gustado que el PP se mantuviera firme en eso. Bien, no ha sido posible. Bien, no, mal, pero bueno, por lo menos intenta que Sánchez ceda en algo, que se deje alguna pluma en la negociación.
¿Y por qué pensáis que el PP hace esto? No sé si tiene que ver con las elecciones catalanas o ya estaba en marcha desde antes, pienso yo. Pero, ¿por qué, Jorge?
A ver, él tiene una presión... como se ha hecho siempre esta frase, ¿no? Siempre se ha hecho así, que te dice mucha gente, ¿no? Pues es que hay que renovarlo. Incluso te lo dicen los periodistas de tribunales, pero es que siempre se ha hecho así. Ya, bueno, se ha hecho así, se ha hecho siempre así, mal, se ha hecho así siempre mal. O sea, no puede ser que nos acostumbremos a este nivel tan bajo de exigencia democrática, ¿no? No, es que no se debe hacer así. Es que tenemos que aspirar a una mayor independencia real del Poder Judicial. Es verdad que llevamos décadas PP y PSOE repartiéndose los jueces. Bueno, pues en 2015 hubo un movimiento en donde parecía que hasta Podemos estaba de acuerdo. Ahí está la hemeroteca, ahí están las declaraciones también de Iglesias en ese sentido, hasta Sánchez, cuando era jefe de la oposición. Tenemos declaraciones que están también en las hemerotecas comprometiéndose a sacar las zarpas del PSOE, del CGPJ. Están ahí las declaraciones. Todo el mundo lo ha pedido en la oposición. ¿Pero qué pasa, amigo, cuando llegas al poder? Que no quieres que los jueces te metan el cuerno. Entonces, si tienes que intentar pues maniobrar, ¿y qué es lo primero que hace Sánchez? Pues ¿de quién depende la fiscalía? Pues de mí. Pues porque falta el palillo en la boca cuando lo dijo en Radio Nacional, ¿verdad? Pues pone a Dolores Delgado, una ministra de Justicia, activista política reconocida, ella y su pareja, en las causas que tienen que ver con el PSOE. Y por tanto, arrasa con cualquier intento de despolitización de la justicia. Pero claro, si no se pone pie en pared, si los jueces, que fueron los que pararon el golpe del 17, hoy que es un día para hablar de golpismo, ¿verdad? Se avanza hacia una. Se les convierte en extensiones del poder político, pues evidentemente lo que vaya haciendo el Ejecutivo en los años que esté, pues será validado sistemáticamente por los jueces, al final, y entonces se irá cambiando la Constitución por la puerta de atrás, día tras día.
¿Está por ahí Julio César?
Está.
Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Pau.
Hola, guapetón.
¿Qué tal, Salada? Hola, Jorge.
Hola, Julius.
¿Qué pasa? Bueno, los ceremoniales, los rituales, son importantes en las democracias. Más allá de los discursos, cuentan cosas, dan significado. ¿Creéis que el de hoy ha contado adecuadamente lo que había que contar? Y no estoy pensando en los discursos, que ya los habéis elogiado, sino en la puesta en escena, en el ceremonial, en el ritual.
Faltaba alguien, ¿no?
El ritual ha tenido muchas carencias. La pandemia impone una serie de restricciones que deslucen el acto, eso ya lo sabemos. Y después que el protagonista del día de hoy, de lo que se conmemora hoy, no estaba. Y es como conmemorar Austerlitz sin Napoleón, como le dijo una vez el propio Juan Carlos a Raúl del Pozo. Y tercero, ausencias clamorosas. Ausencias no clamorosas, sino coherentes, de hecho, que son los nacionalistas, separatistas y populistas que no han querido sumarse a siete partidos en concreto, portavoceados hoy por Gabriel Rufián, que no han querido estar en el acto porque ellos creen que la corona, pues no. Bueno, porque se declaran rupturistas de facto, y como la corona lo que garantiza es la pervivencia de la democracia constitucional y de la nación, que son sus enemigos, pues no han querido, en coherencia, no han querido estar en ese acto.
Maripau.
Bueno, es que la gran incoherencia para mí es que no hayan estado, porque no estamos celebrando el Día de la Constitución ni nada que tenga que ver con la proclamación del rey. No, lo que se está es rindiendo homenaje a la democracia, pero celebrando que fracasara un golpe de Estado. Entonces, si tú no te unes, pienses lo que pienses, seas republicano, no quieras ver a un rey ni en un retrato, lo que sea, me da igual. Si no te unes a la celebración de que se consiguió abortar algo tan grave en una democracia muy incipiente y todavía poco fortalecida en ese momento, como fue un golpe de Estado, entonces realmente, oye, pues no sé qué haces en el Congreso de los Diputados ocupando un escaño, sinceramente lo digo, o sea, no lo entiendo, no lo entiendo por qué tenemos que estar pagándole a una serie de personas que no celebran, no ven que haya nada que conmemorar en que se consiguiera aplastar un golpe de Estado. ¿Qué hubiera sido mejor? ¿Que hubiera triunfado?
Os pido brevedad.
Las restricciones del COVID no habrían sido un inconveniente para reservarle un espacio al rey emérito.
Hombre, no, evidentemente.
Habría sido deseable desde vuestro punto de vista que él estuviera en el acto de esta mañana.
A ver, hay que ser comprensivo también con Felipe VI y con la situación en la que está y en la que le ha puesto su padre. O sea, la ambivalencia de su situación es difícil, porque primero su padre, ¿vale? O sea, los lazos de sangre importan, aunque un rey entrega se debe a la institución antes que a su propia familia, aunque parezca una paradoja, es evidente que algo le ha tenido que doler al propio Felipe VI, que también estuvo en la decisión de que el rey, porque el rey Juan Carlos está fuera de España porque el gobierno lo quiso así, pero lo quiso así porque también tenía por lo menos no la oposición frontal de Felipe VI a esa decisión, ¿vale? El hecho es que el legado envenenado que deja en la parte personal, en la parte de la corrupción, presunta, que no hay ningún cargo sobre él ahora mismo, pero bueno, se investigan cuestiones que son graves. El legado que deja a su hijo es difícil, es decir, claro, o sea, creo que Juan Carlos, igual que fue absolutamente decisivo para la pervivencia de la democracia cuando estaba naciendo, fue el que protegió la democracia en la misma cuna y al que le debemos que tengamos una de las mejores democracias del mundo, a pesar de algunas de su clase dirigente, pero es verdad que también fue de una gran irresponsabilidad en la observancia de la ejemplaridad, y ese legado lo está pagando su hijo.
Pero entonces estás justificando que se mezclen las cosas.
No es que se mezclen, es que quien las mezcló fue el padre. Es decir, es que el problema es que él tiene unas virtudes, históricas que nadie puede discutir, pero no puedes, los discursos de Batet y de Felipe VI han sido muy claros en la reivindicación del papel concreto que tuvo en esa fecha.
Pues de eso estamos hablando.
Ya, pero no puedes extirpar la parte bondadosa, virtuosa, ejemplar de la circunstancia actual de Juan Carlos de Borbón. Es muy difícil en la mente de la sociedad, de la opinión pública, distinguir esas dos cosas.
Pero no debo. Pau.
No, es que hay que ser realistas. O sea, es impensable que en el contexto y en lo que estamos viviendo, referido a don Juan Carlos, hubiera hecho un alto en el camino y que se viene de Abu Dhabi y se coge un avión desde Abu Dhabi, desde el hotel este o el resort o la villa, lo que sea, de 30.000 la noche, para estar presente hoy en el Congreso. No.
No, si se hace el regreso, se hace bien. Se hace bien y con todas las circunstancias. Y cuando se deba hacer y tal. Yo creo que el rey Juan Carlos debe estar aquí, pero tiene que estar de una forma no improvisada, sino consensuada, y sobre todo con la Casa Real y con su hijo. Exacto.
Tendrá que hacerse de una manera muy premeditada y muy, muy estudiada. Y bueno, y sobre todo teniendo muy claro, midiendo el daño que puede hacer a Felipe, ¿no? A don Felipe. O sea, eso lo tienen que medir, y yo creo que es lo fundamental para el regreso. Es así.
¿Y qué va a mandar? ¿Un mensaje por Zoom? Es que tampoco lo veo yo eso demasiado solemne. O sea, no sé cómo decir.
No, pero que o sea, volverá cuando hayan calibrado la medida y la cuantía del daño. Mientras tanto, no va a volver.
Cuando haya sido exculpado de todos los posibles cargos, bueno, que puedan pesar sobre él.
Hombre, claro, vamos a ver, evidentemente. Pero tampoco olvides una cosa, que cuando, desde el momento en el que él hace la regulación con Hacienda,
sí,
y paga los 700.000,
ya está. De acuerdo, sí,
no,
sí.
Pero ya está reconociendo, claro, que no pagó lo que debía pagar.
Sí,
y eso ya es imperdonable.
Pero
perdona,
también
porque
es verdad que
era el jefe del Estado.
Que te dicen los juristas, sí, eso supone que está reconociendo una conducta probable.
Sí.
Pero también
sí, eso parece, sí,
corta el recorrido judicial del asunto.
Os estáis yendo. Ocultar al rey no contribuye a afianzar la idea de que nada de lo que hizo en su reinado merece ser ensalzado por los
no.
que tenga pendientes en la justicia.
No. No.
Ah, vale.
No, yo creo que no. Yo creo que no, y hoy ha quedado muy claro. O sea, en los últimos tiempos, quien más se ha empeñado en desligarse de él ha sido el hijo, ha sido el actual rey, el actual jefe del Estado. Y sin embargo, hoy ha reivindicado y ha puesto en valor, Jorge, el papel que tuvo su padre siendo jefe del Estado el 23F del año 81. O sea, yo creo
más,
que
¿no?
Eso no sé.
Pero Julio César, yo creo que los españoles lo entienden bien, y distinguen bien. Yo creo que él es un rey al que se le agradecerá siempre lo que hizo, no solo el 23F, sino en el 75,
claro,
en el 76, en el 77, sí, en el 78. Sí, sí. Es decir, se le agradecerá siempre. Y al mismo tiempo los españoles dicen, joder, qué decepción que un rey así, al que se le debe tanto, y el periodo más próspero y pacífico de la historia de España, luego utilizará la corona para sus privilegios personales, ¿no?
Ya, o sea que entonces el personal entenderá que hoy, que tenía que estar, porque era uno de los grandes protagonistas todavía vivo, el personal entenderá que no esté porque tiene otras cosas que no tienen nada que ver con lo que se conmemoraba, pero que están pendientes de la
justicia. Yo creo que sí.
Habrá de todo en el personal.
Yo creo que sí. Ya. Yo creo que la gente distingue, ¿eh? De verdad que la gente distingue. Yo creo, ¿eh? A lo mejor me equivoco.
Ajá. Oye, todos los...
Un minuto.
Bueno, no sé si Pau quería decir algo sobre esto.
No, no, avanza, venga, tenemos un minuto. Avanza, estoy de acuerdo,
Genial. Todos los medios coinciden en un titular, al menos en las versiones digitales iniciales. El rey elogia la firmeza y autoridad de su padre. A estas alturas, esa es la noticia. De verdad, eso es lo destacable.
Hombre, es la noticia
de... Hombre, con la que está cayendo
claro que vez, sí.
¿No? Pero que el padre, la... que el hijo reconozca la autoridad del padre, vale.
Sí, precisamente por algo que he dicho yo en la anterior respuesta, porque se ha empeñado mucho en desligarse del padre para que le hiciera el menos daño posible a la monarquía que representa él en este momento. Felipe VI, no Juan Carlos.
El hijo sí distingue entre lo histórico y las otras cosas.
Sí, sí, y claro que es noticia. Es noticia por eso.
Es noticia, si el morbo de hoy, todo el morbo de hoy era ver si se le mencionaba, si había referencia o no había referencia y cómo era la referencia. Y la ha habido, y ya está.
Venga, que hemos entrado ahí como miuras.
Venga, que nos vamos. Familia, Maripau, gracias.
Buenas noches a todos.
Bustos, cuídate, gracias. Chao. Julius, hasta mañana.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.